No. El 23 de diciembre de 2016, como a las 11 de la noche, tocaron el timbre de la casa. No me imaginaba quién era o quién podría ser. Quité el seguro y abrí la puerta. Afuera había un hombre, un muchacho de unos 23 años. Al verlo, se me quebró la voz, se me doblaron las rodillas, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que era mi hermano. Lo pensé por unos 5 segundos, luego caí en cuentas de que no podía ser. Te juro que me acerqué rápido porque me dieron ganas de abrazarlo. Ese muchacho era casi idéntico a Manuel, solo que sus ojos eran de otro color y su sonrisa era distinta, además de que era un poco más alto, pero hasta se peinaban igual. Su voz era parecida, no idéntica, pero muy similar. Me dijo que venía de Puebla, que él había perdido a su mamá, a su esposa y a su hija en un accidente, que por eso decidió venirse a la ciudad. Le dije que me esperara en la puerta, corrí a la casa, pero me arrepentí a medio camino. Regresé con el muchacho y le dije que podía pasar. Caminamos rodeando un montón de cajas que teníamos en el garaje. Al final del pasillo le dije que me esperara un par de minutos, lo dejé del otro lado de la puerta y esta la emparejé. Subí corriendo las escaleras, busqué a mi mamá en su cuarto y me puse a platicar con ella. Como no quería que se asustara o se pusiera mal, porque de verdad que este muchacho era muy parecido a Manuel, le dije que alguien había tocado a la puerta. Le dije que tenía 23 años como mi hermano, que necesitaba ayuda, que buscaba trabajo, que según él me contó, llegó a la terminal de autobuses del norte y que de ahí se echó a caminar, encontró esta casa y tocó el timbre. ¿Y qué crees? No te vayas a espantar, pero se parece mucho a Manuel. Se llama Juan José de Jesús. Te juro que vi el momento en que algo se rompió dentro de ella. En un instante cambió su expresión. Juan José de Jesús era el nombre que inicialmente estaban pensando para mi hermano, pero terminó llamándose Manuel. Ella sintió algo también, lo mismo que yo puedo imaginar. Se espantó, se emocionó, sintió el mismo dolor en el pecho que sintió cuando le dieron la noticia de mi hermano. Bajamos las escaleras, le abrimos la puerta. Cuando lo vio, mi mamá enmudeció, se echó a llorar, le extendió la mano para invitarlo a pasar a la casa. El muchacho se veía confundido, no sabía lo que estaba pasando. «Te pareces mucho a mi hermano», le dije. «Y él falleció hace 6 meses». El joven se persignó al momento en que se levantó del sillón y nos dijo que mejor se iba porque no quería molestar a la señora, a mi madre. Los dos al mismo tiempo le dijimos que se quedara. Mi mamá se compuso, se secó las lágrimas y se sirvió un vaso de agua. Asimismo le ofreció algo de tomar al muchacho. Ya más calmados, él nos dijo que necesitaba trabajo. Mencionó una larga lista de oficios que conocía. Creo que mi mamá no lo pensó mucho. Enseguida le dijo que necesitaba ayuda con algo del lavadero y la azotehuela. También le dijo que si quería, podía quedarse en el cuarto de la azotea. El día siguiente era Navidad y a ella le pareció un buen gesto que el muchacho no fuera a pasar la noche en la calle. Así que accedió. Subió las pocas pertenencias que traía en la mochila y se acomodó en un cuarto que mi mamá usaba para guardar las cosas de Manuel. Le dijo que en cuanto estuviera listo podía bajar para que ella le hiciera algo de cenar. La verdad es que me daba mucho sentimiento ver a ese muchacho con esa cara de tristeza que venía cargando por lo que nos dijo que le pasó a su familia. Porque también esa era la cara de tristeza que tenía mi hermano en sus últimos días. Mi mamá, desde el primer momento, empezó a tratar al muchacho como si fuera su hijo. Seguramente estaba mal, pero ¿sabes? Le cambió el estado de ánimo por completo a mi madre. Le dijo que si quería salir a conocer la ciudad, ella podría acompañarlo. Juan le dijo que estaba muy cansado y preferiría descansar. Dijo que caminó durante 95 días. Ni mi mamá ni yo entendimos, pero no le preguntamos nada al respecto. Puebla no está a 95 días de distancia. Además de que a mí me dijo en la entrada que había llegado en camión a la terminal de autobuses del norte. Como a las 2 de la mañana, mi madre me fue a tocar la puerta del cuarto. Como no podía dormir, me visitó, entró y se sentó en el borde de la cama. ¿Le viste la mano? Tenía la misma cicatriz que mi hermano, solo que yo no me di cuenta, pero ella sí. Habla como él, camina como él. ¿No nos estaremos imaginando cosas?, le pregunté. Sé que ella estaba muy sensible por el tema del visitante, así que sin decir nada, se levantó y salió de mi recámara. No me pude ir a dormir, me quedé sintiéndome mal por haberle dicho eso a mi mamá. Tal vez estaba mal lo que ella estaba haciendo y las cosas que estaba pensando. Si se seguía encariñando con ese muchacho, eso podría afectarla después o hacerla sentir nuevamente la pérdida. Después pensé que eso podría estarle dando un poquito de paz y esperanza. Todo el día siguiente, que fue sábado, no vimos a Juan José. Ni siquiera lo escuchamos cuando se levantó. Mi mamá se quedó esperándolo todo el día cerca de la puerta. De repente salí a la calle a ver si ya venía de regreso. Cuando empezó a llover, vi que se salió a la esquina con un suéter y un paraguas, y eso me rompió el corazón. Fue como el día en que mi hermano no llegó. A las 11 de la noche, el muchacho apareció a lo lejos. Se veía cansado su caminar, como si efectivamente hubiera andado muchos días. De lejos, los rasgos que lo distinguían de mi hermano eran imperceptibles. A una calle venía Manuel, caminando como caminaba cuando regresaba de las excursiones. Para la cena de Navidad, mi mamá se puso a cocinar, a guisar la comida que a él más le gustaba, como si supiera el momento en que él iba a aparecer. El joven llegó ante la puerta. El olor de la comida lo hizo que se detuviera, levantara la nariz y le vinieran cientos de recuerdos. Gracias, mamá. Valió la pena la caminada. Mi mamá se echó a llorar, yo me puse a llorar y Manuel, aunque como siempre trataba de hacerse el fuerte, no pudo evitar que se le rodaran las lágrimas. Igual que cuando regresaba de la práctica, se metió a la casa, aventó su mochila a la sala y arrastró la silla para sentarse ante la mesa. Cuando mi mamá y yo entramos, él ya no estaba. No había nadie en la sala, ni en el comedor, ni en toda la casa. El olor de la comida estaba muy presente. Por primera vez en muchos meses volvimos a sentir el confort que había perdido la casa desde que él se fue. Servimos también su plato y sin decir nada porque no podíamos dejar de llorar, disfrutamos de la mejor cena de Navidad que hemos tenido en muchos años. Mi tía tenía un puesto de quesadilla cerca de una estación de metro de la línea 3. Ella vivía con su esposo, pero en 2007 él se fue de la casa. No se volvió a saber más de él y por lo tanto mis primas quedaron completamente bajo responsabilidad de mi tía Blanca. En ese entonces no tenía el puesto, pero no dejó pasar ni siquiera un día cuando ella se puso a ver cómo sacar a su familia adelante. Un 24 de diciembre tuvo que trabajar. En casa no había nada para hacer la cena, pero ella, aunque fuese a llegar a las 3 de la mañana, despertaría a mis primas para sentarlas ante la mesa e invitarles algo especial. 100 pesos nada más, hizo la cuenta una y otra vez durante el día. 100 pesos serían suficientes para comprar la cena. Mucha gente salía de la estación, pasaba apurada con las compras, con los regalos, con la comida preparada o para preparar, y a mi tía no se le vendía ni un plato. Tenía una caja de revistas que se ponía a hojear cuando escaseaba la clientela. A las 7 de la noche atendió a un hombre solitario que definitivamente pasaría la Navidad sin compañía. A las 9 de la noche, a una pareja de enamorados que no se dejaron de abrazar ni para comer. De hecho, solo ella comió. Al principio se habían pedido uno para cada uno, pero ella parecía tener más hambre, además de que no traía abrigo. El último fue un niño que parecía que vivía en la calle. Pidió salsa aparte porque le invitaría a su mamá a la mitad. Mi tía Blanca dice que hubiera querido invitarles a todos su comida, pero estaban sus niñas, seguramente esperando un regalo, y a mi tía aparecer con la cena. No quería que se fueran a la cama con el estómago vacío y con la ilusión rota. Ni su papá ni su mamá estarían con ellas en esa noche, que para ambas siempre había sido muy especial. A las 11 de la noche, cuando creyó que con 56 pesos lograría algo, se dispuso a comenzar a levantar. En eso se apareció un jovencito. Se paró un poco atrás de la luz del foco blanco que iluminaba el puesto. Titubeó. Antes de ordenar, preguntó cuánto costaba cada una. Cuando mi tía le dijo, el muchacho se puso a hacer cuentas, sacó de la bolsa de su pantalón puras moneditas. Pidió solo una. La pagó con de a 20 centavos, de a 50 y varias de a un peso. El muchacho se fue y mi tía quedó nuevamente sola. Empezaría guardando las salsas. Ya estaba un poco apresurada por irse y se distrajo con algo que se le derramó por tirarlo sin querer. Entonces, el último muchacho regresó. Tenía mucho frío y no hallaba dónde meter las manos. Se las frotaba, se las ponía frente a la boca e intentaba calentarlas con el vaho de su aliento. «Otra, por favor». Esta vez fueron puras monedas de a 50 centavos. Con razón tiene las manos tan frías, seguro las está metiendo a una fuente. A una de esas fuentes donde la gente lanza monedas y pide deseos. ¿Dónde me van a recibir estas monedas a esta hora?, pensó mi tía. Bueno, ya estaba más cerca de los 100 pesos. Entregó la comida al chico y ahora sí se puso a levantar. Empezó a mover, a sacar cajas, bolsas, a poner la escoba a la mano. Entonces, una tercera vez volvió el muchacho. Se veía como que no tenía familia. ¿Por qué alguien de su edad estaría en la calle a esas horas y solo en un 24 de diciembre? Era delgado, siempre tenía la mirada agachada, se encorvaba. Ni al pedir ni al pagar miró a mi tía a los ojos. «Lo siento, ya estoy recogiendo». El muchacho se encogió de hombros y se dio la media vuelta. «Joven, espera». Mi tía tenía en la bolsa algo que ella había apartado para comer porque seguramente lo que pensaba comprar solo iba a alcanzar para mis primas. «Ten», le dijo al muchacho y le dio la bolsa. Mi tía Blanca vio bien al joven y determinó que no era él quien había estado comiendo, pues se veía que aún tenía mucha hambre. ¿A quién le estás llevando la comida? ¿Seguro que ella está bien?, preguntó mi tía pensando que era a su hermana o a su mamá a quien estaba alimentando. Son ellos. Mi tía no los había visto ni notado, sino hasta que se los señalaron. Eran tres niños, aún más humildes que el mayor de ellos, que seguramente era el muchacho que tenía enfrente. ¿Tú por qué no comes nada? Porque ya no me alcanza. Diles que se acerquen, si vienen, enciendo el fuego y les doy de comer a todos. Es que ellos no se pueden acercar a la luz. ¿Usted los puede ver? Después de que dijo eso, desapareció. Su última frase quedó en el aire como un eco que se desvaneció al mismo tiempo que los tres pequeños en la acera de enfrente. Mi tía caminó hacia allá, en el preciso lugar donde había visto a los niños que daban los platitos con la comida. Ni siquiera los probaron, tal vez solo querían el calor de la comida caliente. Al momento en que mi tía se persignó, se le salieron unas lágrimas. Los platitos estaban arrugados como si unas manitas los hubieran apretado de nervios o de felicidad. Mi tía Blanca se tardó en terminar de guardar el puesto porque a cada rato hacía una pausa para limpiarse las lágrimas y la nariz. Cuando se fue, pasó nuevamente a donde habían quedado los platos de unicel, los levantó para no dejar basura, entonces vio que había tres cruces en la banqueta. Las de esos tres niños. Ese montón de monedas de centavos que le dio el muchacho le ayudó a completar la comida de las tres. Esa noche mi tía y mis primas sí tuvieron su Navidad. Las niñas estuvieron felices, pero mi tía estuvo muy pensativa. ¿Cuántas otras personas en ese preciso momento se estarán mirando las manos vacías o estarán en una casa vacía, ante una mesa vacía? Por fortuna, el siguiente año a mi tía le empezó a ir mejor. Ya no tenía las mismas dificultades económicas que las de la Navidad anterior. Aún así, hizo costumbre trabajar el 24 hasta tarde, llevar un menú especial e invitarle la cena a esas personas que se vieran solas, que estuvieran en necesidad, que tal vez solo estuvieran buscando en su puesto y con ella un par de minutos de compañía. ¡Feliz Navidad! Antes de que termine el año, nos queda la recopilación de los mejores relatos de 2023. Suscríbete, comenta, comparte, deja tu like, activa todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.